hacen. Y en todo caso, siempre que se sale, el precio es muy alto.
Sí, lo que pasa es que el precio que tiene que pagar María, como el resto de las mujeres, es un precio muy alto. Pero es verdad que es un grito de esperanza. Y yo creo que también pretendíamos lanzar este mensaje, ¿no? Todas las historias tienen un grito de esperanza, en el sentido de que es importante que las arropemos, así lo hemos hecho nosotras con este relato, pero que también la sociedad las arrope, ¿no? Y era una manera de ponerlas voz, ¿no? Y era una forma también de hacer justicia, porque nombrarlas y su historia es también justicia, es una justicia restaurativa, ¿no?
Son relatos que hablan de víctimas con las que han coincidido estas juezas, estas fiscalas, pero a veces son relatos que se escriben en primera persona, nos decía Gloria Poyatos.
Porque nosotras, antes que juezas, somos mujeres, y en muchos casos también hemos pasado por esas experiencias. Hay relatos de juezas que explican en primera persona situaciones que les ha pasado a ellas mismas, ¿no? Además de en el juzgado.
Y el libro tiene un prólogo firmado por Raquel.
Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad.
Raquel, que es la hija de Ana Orantes, justo hoy hace 27 años que esta mujer que denunció, que dijo en televisión, mi marido me va a matar, al final terminó muriendo a sus manos. Nos ha dicho que un día como hoy siempre es doloroso.
Hoy es un día especialmente doloroso porque recordar y remover toda esa herida que nunca cierra. Yo creo que al revés, yo creo que es una herida que está abierta y que con el paso de los años está más sangrante que nunca. Yo con mis 48 años sigo necesitando a mi madre como si fuera el primer día. Vives momentos en tu vida que te gustaría compartir con tu madre y que injustamente te han arrebatado, y para nosotros es un sufrimiento que jamás ceses.
Y nos ha dicho cómo recuerda aquel día del asesinato y los años posteriores.
Él le había jurado que si algún día la dejaba, como a tantas otras, la asesinaría, y al final cumplió lo que había prometido. Mi madre se había separado, llevaba un año, y justo cuando él la veía feliz y la veía llevando una vida libre, de libertad, como ella hubiera merecido muchos años atrás, que ojalá hubiera conocido a una jueza humana. Yo creo que hay que ser humano.
Sí. Pues ojalá lo hubiera conocido, desde luego, porque en aquel momento ni ellos, los hijos, ni por supuesto Ana Barantes, recibieron ningún tipo de ayuda.
Ni psicológica, ni económica. Yo era un proyecto de mujer con 21 años, donde yo vivía la fase de mi vida a destiempo, la infancia cuando no tocaba, la adolescencia cuando no. Porque, como bien dice Gloria, como bien dice Cira, los hijos nunca somos meros espectadores, participamos de esa violencia, puesto que se ejerce también contra nosotros. Nosotros no vivimos en una burbuja. Los padres, por supuesto, los maltratadores, por supuesto que no son buenos padres. Yo, desde que tenía 8 años, tenía muy claro que yo a mi padre no lo quería y que cuando fuera mayor me cambiaría el apellido.
Es un libro muy duro, pero un libro muy recomendable. Hemos tenido otras cosas en la ventana.
El defensor del oyente, el defensor de...
Vamos cerrando el año y hemos tenido la última entrega del defensor del oyente. Los oyentes que nos suelen querer, pero hay alguno que sigue un poco la senda del odio, de la sección de Esti Gabilondo.
El programa no está mal, si eres de su secta. Parecen todos un grupo de chalados, alienados, esperando que su gurú, Tony Martínez, el más trastornado de todos, les diga que ya se pueden suicidar porque les ha encontrado alojamiento en otro planeta al otro lado de la luna. Dan entre miedo y pena.
Odio. Mucho odio ahí, macho.
Mujer. Bueno, alimentáis un poquito nuestro demonio interno, ¿verdad?
Bueno, alimentamos también otras cosas, por ejemplo, el gusto por la historia. Y hoy, 17 de diciembre, hemos recordado otro 17 de diciembre, el de 1830, día de la muerte de Simón Bolívar. Ese mismo año nació Ecuador como república independiente. Su primer presidente fue Juan José Flores. Era mala gente, nos ha dicho Nieves. Tan mala que a los 2 años le dieron una patada en el culo. Acabó exiliado en París, donde estaba exiliada María Cristina de Borbón, la Cristi, para Nieves. Y entre los dos exiliados soñaron con restaurar la monarquía borbónica al otro lado del Atlántico.
Se exilió este hombre en Francia en 1845. En Francia vivía la Cristi, pues ahí vivía como el Marajá de Capurtala, como Juan Carlos en Abu Dhabi. Nada más llegar a Francia, Juanjo, el salvapatrias este, empezó a enredar, porque estaba convencido de que Ecuador era ingobernable con una república. Había que instaurar una dictadura presidida por él, o la otra posibilidad era instalar una monarquía.